Más cosas, rechazo frontal a la eutanasia. Es lo que proponen los religiosos sanitarios de nuestro país ante la entrada en vigor hoy de la ley de la eutanasia. Con ese motivo, la Orden de Religiosos Camilos en España, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Hospitales Católicos de Madrid, la Confer y la Federación Nacional Lares presentaron el pasado martes un manifiesto en el que defienden la vida como un bien y como valor fundamental sobre el que se sustenta la persona. Pues lo decía al comienzo del programa, hoy es un día un poco triste. La ley de la eutanasia ha entrado en vigor. Vamos a hablar con uno de los firmantes de ese manifiesto en contra de esta injusta ley. Es José Carlos Bermejo, delegado general de la Orden de Ministros de los Enfermos, los Religiosos Camilos en España. Buenas noches, José Carlos.
Buenas noches, Irene. Un saludo muy cordial.
En primer lugar, una de las cosas que lamentáis es que no ha habido un debate público sobre la conveniencia o no de esta ley. No ha habido momento de escuchar argumentos como los que tenéis vosotros, por ejemplo, en contra de ella.
Efectivamente, el debate ha sido hurtado con esta fórmula que el país prevé de hacer proposiciones de ley, no proyectos de ley, como es el caso. Y es cierto que además se hace en un momento en que estamos todos preocupados por proteger la vida y proteger a las personas más débiles. Esto es, podríamos decir que es obsceno lo que está sucediendo, pero en el fondo a mí me preocupa lo que va a pasar dentro de unos meses, cuando digamos nos olvidemos de si hubo o no hubo debate, cuando en realidad ya esto sea una práctica y haya personas que soliciten ayuda y efectivamente los médicos hayan cambiado radicalmente, aquellos que estén a favor y dispuestos hayan cambiado radicalmente su misión, que hasta ahora no era la de inducir a nadie, hacer morir a nadie, ni siquiera aunque fuese por su propia voluntad.
José Carlos, ¿es esto la legalización de la cultura del descarte que tanto denuncia el Papa Francisco?
Ninguna duda, yo preveo que se produzca una atracción de la muerte, una seducción de la muerte y un descarte hacia las personas que con discapacidad, que no encuentran sentido porque se sienten una carga, porque se sienten solos, porque no están suficientemente atendidos, porque el sufrimiento no está siendo acompañado con recursos económicos, médicos, psicológicos, espirituales. Para muchas de estas personas la sociedad les manda el mensaje con esta ley: usted puede retirarse, puede pedir, o si no, pues déjelo escrito y lo podrá pedir su representante después de que interprete el testamento vital. O bien, si no lo tiene, el mismo médico, cuando vea que es el momento, podrá decidir cuándo retirarle de la vida. Esto es, sin duda, una cultura del descarte de las personas en medio de la tanta fragilidad y vulnerabilidad.
Este manifiesto, este documento, está dividido en tres partes, ¿no? Vamos a abordar las constataciones. En primer lugar, en ellas ponéis negro sobre blanco que no existe la llamada demanda social, que no existe un apoyo a los cuidados paliativos.
En realidad, la mayor parte de los estudios dicen que la mitad, más o menos, de las personas que necesitarían cuidados paliativos no los están recibiendo en nuestro país. En otros países menos, en otros países más. Ciertamente hemos bajado en el posicionamiento que teníamos. Pero esto tampoco es el argumento último, porque digamos, si España hubiera conseguido dar respuesta suficiente, paliativa, a las personas, particularmente al final de la vida, tampoco se podría argumentar a favor de una ley que proteja que un ser humano puede dar muerte a otro porque se lo pide. Quiero decir que un argumento claro es primero empezar por los cimientos de acompañar y paliar el sufrimiento de las personas que sufren. Pero aun cuando lo tengáis esto arreglado, nos podría decir una forma sensata de argumentación: tampoco es lícito dar muerte a otra persona porque lo pida. Es una barbaridad, digamos, desde el punto de vista ético del derecho, también sanitario y humano. Cambia la historia de la humanidad, va a cambiar con estas novedades en los países en los que esto está protegido por la ley.
En el apartado de la declaración mostráis claramente lo que es la eutanasia, un asesinato, un suicidio, por mucho que se quiera ocultar, pues bajo eufemismos, ¿no? Como el de la muerte digna, ¿no? Y en el capítulo de los ofrecimientos habláis precisamente de eso, de los grandes olvidados, de los cuidados paliativos.
Sí, en las instituciones religiosas que llevamos años de centenares de años cuidando a las personas en final de vida y en discapacidad severa y en estado de coma, en tantas situaciones de tanta fragilidad, lo que ofrecemos es seguir siendo fieles al cuidado incondicional a estas personas. Proponemos que se promuevan los cuidados paliativos, porque efectivamente serían una respuesta para muchas de estas personas la más adecuada en cuanto que se encontrarían aliviados, consolados, acompañados, queridos en una palabra y con una respuesta humanamente a la altura de la dignidad intrínseca del ser humano, porque esta es una palabra, digamos, muy severa, decir que esto es muerte digna, la que ayuda al suicidio médicamente o la que procura la muerte directamente, decir que esto es muerte digna es secuestrar también la palabra dignidad, como si no hubiera dignidad en otras formas de vida, como si solo se muriese dignamente cuando se decide cuándo. Estos son argumentos que no se pueden sostener. En nuestra experiencia como religiosas, religiosos que cuidamos desde tantos años, sabemos que son muchos los que mueren dignamente sin este proceso de ayuda médica a la muerte, sino siendo acompañados.
Fíjate, José Carlos, decía hoy el secretario general de la Conferencia Episcopal en rueda de prensa sobre este tema, ¿no? Decía que se respete, ¿no?, la objeción de conciencia de los sanitarios y de los hospitales y residencias de la Iglesia Católica para que puedan ser zonas libres de eutanasia, ¿no? ¿Toca trabajar aún más por la vida?
Efectivamente, hoy la Comunidad de Madrid ya ha sacado algunos documentos que indican que la objeción de conciencia institucional no es posible, que solo es posible, y otras comunidades imagino que van a seguir el mismo camino, son muy poquitas las que se han puesto al día en los deberes en estos 3 meses desde que fue aprobada hasta la entrada en vigor hoy de la ley. Pero en todo caso nosotros desearíamos que efectivamente la objeción de conciencia institucional para que nuestros centros fueran zonas libres de eutanasia fuese posible. Hay algunos grupos trabajando, como el Comité de Bioética de España, sobre esta cuestión de objetar la conciencia de modo grupal, institucional, no solo individual. Hoy algunas comunidades han abierto el listado para los médicos que quieran empezar a registrarse, pero en realidad no son solo ellos los que deberían poder hacer objeción, sino también los grupos, los colectivos, las instituciones que queremos que en nuestros centros esto no sea una práctica, porque efectivamente estamos llamados justamente a lo contrario, a cuidar incondicionalmente.
Pues querido José Carlos Bermejo, delegado general de los religiosos Camilos en España, gracias por atender nuestra llamada y sobre todo por la gran labor que estáis haciendo en ese centro de humanización de la salud que diriges y en todos los lugares, ¿no?, en los que hay un religioso de la orden. Doy fe.
Muchas gracias, Irene. Un abrazo con mucho cariño.
Un fuerte abrazo.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.